11 de la mañana, 3 minutos. No hay fecha para las elecciones. Todavía no hay fecha, la verdad es esa. Todavía no hay fecha. Sin embargo, no sé hace cuánto que ya estamos todos en modo elección. ¿Es así o no, Ricardo Arroyo?
Y sí, en modo elección, como vos decís, creo que la sociedad, por múltiples razones, en años electorales, antes que llegue el año electoral, ya empieza a generar todo el clima social de que tenga que ver con las elecciones. Y los partidos, que las ansiedades, los hombres de la política somos ansiosos, entonces, por supuesto que adelantamos muchísimo los tiempos cuando tendría que ser una cuestión ya institucionalizada. No ayuda para nada, por ejemplo, la atribución que tiene el gobernador. Uh-huh. Estamos hablando de la provincia, ¿no?
Sí, sí. No,
la
bueno, atribución, antes de que me digas eso, sí. También, y sumáselo, y quiero que me digas sobre uh-huh. esto. Río Negro, además, siempre tiene esta este hábito isleño. Es decir, 50 años de gobierno peronista, que había gobierno radical. En la Nación, acá uh-huh. gobierno radical. Gobierno de Cambiemos, acá un gobierno provincial de otro signo uh-huh. político con mucha mezcla. Y Río Negro parece siempre que se corta sola, para otro lado. Como quiere. Tiene su propia vida propia.
Sí. Yo, antes de contestarte esto, te decía... hay una cuestión que no hace a la sana ejercicio de la República, ¿no? Esto de la atribución que tiene un gobernador para sí. ponerle la fecha de elecciones. Porque las reglas de juego son de todas las instituciones, gobierna quien gobierne, vaya a la reelección, quien vaya a la reelección, tiene que ser para que todo el mundo conozca. Por ejemplo, a nivel nacional, vos imaginate si el presidente tuviera la facultad de decir... Podemos ir en marzo, podemos ir cuando me levante y sí. de acuerdo a lo que me ocurra cuando tomo el primer mate, voy a poner la fecha de elecciones. No sería, digamos, saludable y para la vista principalmente del mundo que un país tenga en ascuas hasta 3 meses antes de una elección. Uh-huh. Cuando deberíamos nosotros, si somos realmente hombres que valoramos la República, que valoramos el sistema institucional, la arquitectura institucional, sería bueno que esas sean reglas de juego claras, que la tengan todos. Entonces, ¿cuándo vota Río Negro? Y no se sabe. En marzo, en junio.
Auténticamente es una gran confusión porque claro, dicen entonces, que estamos en abril,
creo que eso nos falta enormemente. Y eso sería un cambio sustancial y quedaría bien. No es a la política, es a la sociedad. La sociedad sabe que vota el tercer domingo de agosto. Bueno, sabemos todo. Entonces no tenemos hoy, por ejemplo, el modo electoral, como vos decís, que estamos en diciembre.
Daría previsibilidad.
Claro, porque no se sabe, capaz que ya tenemos que ponernos a fijar qué hacemos los hombres de la política, los partidos, todos se tienen que despabilar, porque puede ser que la elección sea en marzo, o puede ser que sea en junio, o puede ser que sea en octubre, como... Un día el gobernador se levante, tome el primer mate y diga, no, vamos a votar en marzo. Esta atribución que tiene sí. y que lo fija la Constitución, creo que es algo en el momento de que en algún momento se haga la reforma constitucional para establecer reglas de juego claras. Entonces la sociedad tendría en forma, como dijiste, en forma electoral.
Sea previsible. Porque
tendría ya 3 meses antes, 4 meses antes, los partidos políticos.
Hasta en un tema económico, por Ricardo, supuesto. Porque hay que pensar, los partidos políticos tienen que mandar a hacer boletas, por ejemplo. Y es una
entonces,
bocha de plata.
Fíjate vos, que creo que en esto debemos avanzar. Y esto no estoy haciéndolo por esta circunstancia en especial. Lo hacía antes, uh-huh. antes cuando había otro tipo de gobierno, de otro partido político. Yo creo, si nosotros, como somos una provincia, aunque nueva, pero nosotros debemos estar a la altura de los tiempos, principalmente en lo que hace a la arquitectura institucional, el respeto de las bases institucionales. Ahora, que es el respeto a la República.
Vos planteás esta modificación, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, vos planteás esta modificación. Para modificar esto, indudablemente hace falta una reforma constitucional. Uh-huh. Reformar la Constitución, cualquiera que nos está oyendo ahora en el taxi dice, están apuntando a lo que quiere el gobernador, que está buscando la forma de llegar a una reforma constitucional para obtener la posibilidad de una o el balotaje o todo lo que se está hablando.
porque no tenemos reglas de juego claras. Y uno de los que primero intenta violentar esta cosa es el propio gobernador. O sea, con esto de la... de que puede ser que la Constitución dice primer mandato, segundo mandato, que después me voy a referir, pero yo creo en la reforma constitucional. La Constitución nuestra tiene, en este momento, 30 años.
Sí.
30 años. Y tenemos elementos, si me concedes un momentito más en este espacio que me das, Claudia, por ejemplo, la Constitución dice que, en una cuestión de justicia, que hace a todos, dice que el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal es conducido por una persona que se llama procurador.
Sí.
Pero hoy, con el nuevo Código Procesal Penal, que hace un año tiene vigencia en esta provincia, los intereses que persigue un fiscal son distintos totalmente a los intereses que persigue un defensor.
Sí.
Y tendría que modificarse. No puede estar en la misma cabeza dos intereses que son totalmente antagónicos. ¿Me explico?
Sí.
Bueno, eso hay que modificarlo. ¿Y cómo se hace con una reforma constitucional? Te estoy hablando de un tema, particularmente te estoy hablando de la residencia. De los jueces, que tiene esto. Te puedo plantear muchas cuestiones que la Constitución, que fue sancionada hace 30 años, es necesario para los tiempos que vienen. Por ejemplo, hay funcionarios judiciales que la Constitución no prevé quién lo elige. Hoy, con el nuevo Código Procesal,
por ejemplo,
el Tribunal de Impugnación. El Tribunal de Impugnación tiene jurisdicción de toda la provincia, sin embargo, lo eligen los abogados de Viedma. Porque la Constitución tiene dos consejos de la magistratura. Uno grande, que elige el superior, que elige el procurador, y luego tiene uno chico que elige los demás, pero los chicos, cada uno en su circunscripción.
Sí.
Entonces, los abogados de Viedma, o sea, el consejo en Viedma, elige un funcionario judicial que tiene jurisdicción en las cuatro circunscripciones, Tribunal de Impugnación. Eso hay que modificarlo. ¿Me explico?
Sí,
entonces, todas estas cuestiones pueden llevar a que haya contradicciones jurídicas. Por ejemplo, no te estoy hablando de la parte política, de muchos institutos que están y que creo que hay que revisar.
No, pero háblame, porque la verdad es curioso esto.
Te digo, estas son visiones. Lo que pasa es que la reforma constitucional siempre se entiende porque la motorizan en momentos que está circunscripto a lo electoral.
Sí,
y la se... Constitución... digamos, es
siempre
la base.
Siempre es un planteo interesado.
Siempre parecería un planteo interesado, pero no, hace la sociedad. Y yo creo que toda una norma que tiene 30 años, por lo menos, se debe revisar en muchos aspectos, que hoy hay contradicción. Uh-huh. Y hoy, bueno, cuando se eligió el procurador, yo integré el Consejo de la Magistratura, grande, y fue una pregunta que hice a todos los postulantes. Y no me lo supieron responder. ¿Por qué? Y porque es una contradicción constitucional. Creo que puede alguien, digamos...
puede obstaculizar después
obstaculizar en un proceso. Lo veo posible. Sí. Porque, bueno, estas son cuestiones que debemos analizar y que se deben reformar, pero desde la sana... en el sano ejercicio republicano.
No en el año electoral.
No en el año electoral. Entonces... son temas que son buenos que lo tengamos presente, y aunque quizás no le demos valor como sociedad, la sociedad es la convivencia social, el hecho de cómo nos relacionamos entre vos, entre yo, conmigo, con el vecino, todo, tiene una pirámide legal que su base fundamental es la Constitución, es la fuente de todo el ordenamiento y de todas las relaciones entre el ciudadano, inclusive con el Estado y su forma de gobierno. Entonces creo que eso hay que tratarlo con mucho cuidado, y es bueno que lo discutamos, y no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que si nosotros hablamos de una reforma constitucional simplemente por un tema subjetivo, un interés de algún proyecto político o de alguna persona en particular, no le damos el valor que tendríamos que darle.
Bueno, la modificación del Código Penal, la verdad que sí, que amerita que se revisen todas estas cosas. Además de esto, puntualmente, ¿vos observaste la necesidad de modificaciones en la Constitución por algunos otros temas?
Sí, por ejemplo, en la relación con los municipios, en la creación de los entes, porque es que no es la realidad que tuvieron los constitucionalistas en el 88 con la que la realidad que se vive hoy. O sea, ellos crearon, por ejemplo, entes de una provincia donde tenía zona muy postergada. Totalmente. Hoy no es la misma realidad. Y sin embargo, por ejemplo, la Constitución obliga a tener una transferencia presupuestaria, por ejemplo, al ente de la línea sur, que no se cumple nunca. O sea, todos los gobernadores que ha tenido la provincia con esta constitución han incumplido su deber de funcionario público porque nunca a esos entes le han transferido la plata que dice la constitución que hay que transferir.
Que es muchísima.
Muchísima plata. Bueno, sí. Entonces, te quiero decir, por eso es... en aquel momento los constitucionalistas de aquel momento... Los constituyentes de aquel momento...
No fueron realistas.
No, veían una realidad. La realidad de la provincia hace 30 años. No es la realidad de hoy. De un mundo que ha cambiado. En los últimos 10 años el mundo ha cambiado como los últimos 100.
Sí, es verdad.
Entonces,
coincido con vos.
Por eso las bases jurídicas que tiene una sociedad, en este caso un Estado provincial como esto, creo que es necesario y que lo discutamos. Y esto no solamente es un debate de la política, es un debate de la sociedad. Hay nuevos institutos, hay nuevos paradigmas que sigue la sociedad. Hay nuevos derechos, hay derechos ambientales, que hace 30 años no lo teníamos presente. ¿Me explico?
Creo que eso...
Por supuesto, nosotros siempre tenemos la ansiedad en la cuestión electoral, pero
con tu criterio, yo coincido, además hace años que digo que hay que reformar la Constitución porque es una Constitución que fue pensada, es cierto, fue pensada en el año 85 cuando no teníamos, el diario no llegaba todos los días, la verdad, estábamos esperando el tren del día siguiente para recibir el diario. ¿En qué momento es apropiado avanzar sobre una reforma constitucional?
Siempre es apropiado. Ahora, por supuesto, estamos ya en tono electoral, como dijiste vos, pero siempre es apropiado. Yo creo que es un debate que tiene que tener presente siempre la política.
¿Y la política está en este momento atenta a este
la política
debate?
Cuando habla de constitución, la política en su gran mayoría está simplemente en la cuestión electoral, la próxima elección. Y creo que en esto, bueno, no... Realmente, yo hace 30 años que milito en política. Y la verdad que en los primeros años de la política, en esa donde fui militante en forma sistemática, la política tenía otro nivel de discusión. Y yo me acuerdo que venía a Viedma y venía a ver a la legislatura, venía a ver el debate político de la legislatura, y realmente... personas que, aunque no pertenecieran a mi partido, yo soy un militante del justicialismo de toda la vida, y el radicalismo lo cuestioné, lo milité en contra, traté de ganarle todas las elecciones, ¿sí? Bueno, pero realmente la calidad del debate, el nivel de debate... Y hoy no lo veo de la misma manera.
Están atravesados todos los partidos políticos por esa realidad.
Sí, van con la... hoy el debate está caracterizado con las anteojeras que se ponen. No salimos de la cuestión personal, de las autorreferencias. Y el debate, la verdad, el debate político de cara a la sociedad no lo estamos dando.
Esto que vos decís, cualquiera de mi edad te dice, esa primer legislatura, independientemente de la extracción política de cada uno de esos legisladores, era un lujo asiático donde se debatía con una fortaleza y un vigor y además una espesura intelectual y de formación que hoy, por supuesto, no está. Algo falló y algo hay que corregir sobre esto.
Y uno de los temas fundamentales, porque yo dejé de pertenecer a Juntos, por lo cual fui electo, es una cuestión de la discusión política. Si los legisladores, que digamos son sí. los parlamentarios, parlamentan, de parlamento, de sí. discusión, no discutimos en el bloque, ya no podemos discutir en ningún lado. Y creo que eso, porque se ha habido reduccionismo en eso, y la verdad, quizás uno también ha sido responsable, pero yo a mí me gusta que me gusta discutir la política, me gusta analizar la política, me gusta intercambiar, como forma de generar mejores ideas, mejores proyectos, como para... Lo he hecho, lo he intentado hacer, qué sé yo. Y yo vine con la experiencia cuando vine a Viedma, en el 2011, sí. de para hacer, por ejemplo, otro estado. Un estado más ágil, más dinámico, sí. Que la burocracia no sea el clima bueno. de época, sino... con las nuevas tecnologías.
Sumaste a tu voluntad una experiencia en el Ejecutivo que debe haber sido terrible, no, porque además el ministerio más burocrático de todo.
Tremendo, una cuestión tremenda. Y realmente no cambiamos nada.
Y ¿es posible cambiar?
Yo ¿sabés qué? Lo que veía, Claudia. Por sí. ejemplo, la Constitución dice que vos para entrar, ahora que sale la nota de que van a pasar planta permanente 2.800 personas.
Sí.
La Constitución dice que los criterios para el ingreso al Estado son de idoneidad y de capacidad.
Sí, sí.
Bueno. Antes, yo fui trabajador del Estado en el año 90, ingresé al hospital público. Tuve que ir a un concurso con otros 15 lamarqueños, bueno, e ingresé. Para pasar a planta, tuve que pasar otro concurso. Te estoy hablando del año 90. Sí. Porque la primera etapa de Álvaro Guerrero y la de Massachesi, sí. eso después desapareció. Después todo se eligió a dedo. O sea, si vos tenías relación con un ministro, tenías relación con sí. un legislador y tenías relación con coso, entrabas el coso. Y eso tiene dos agravantes. Uno es que no dotás de idoneidad, porque capaz que sí, es amigo, pero no es el más idóneo para un sí. lugar o una vacante. Y el otro es el hecho de que la política se desmerece. Y entonces eso lo quise cambiar, porque además es un mérito político. Primero, que le das oportunidad a todos cuando hay un concurso de oposición y antecedente. Vamos a suponer, se necesita una vacante, una persona para limpieza en esta radio. Bueno, que se presenten todos los muchachos todos los muchachos que estén en condiciones, que reúnan los requisitos, que reúnan sus antecedentes, como dice él, y se presenten todos. Y se elige, ¿cuál? El más mejor, como decía mi abuela.
Sí.
Entonces te dotás de idoneidad y a todos nos haces sentir rionerino. Porque si no, el Estado simplemente para el dedo. Y después, para salvar esa cosa del dedo, del amiguismo, de que es compañero, o de que es correligionario, no sé qué, tenemos que hacer una ley que es anticonstitucional a todas luces. Y por supuesto nadie dice nada porque, viste, son 2.800 muchachos que van a entrar, viste,
votos,
y puede ser 2.800 votos. Pero no hacemos el mejor Estado.
10.000
y esto se lo he planteado
al
gobernador. Nunca pudimos cambiar. Ni tampoco entonces, ¿por qué creo yo? Y porque caímos simplemente en el mero estado de asistencial. Entonces, en el mercado, en el estado asistencial, cuando uno vislumbra, ahí seguimos con la bolsita. Ahora le daremos algo más tecnológico, más moderno, que será la tarjeta, pero es la bolsita, es el comer en familia que hacía Sartor hoy. Y no es así. Yo creo que el estado es otra cosa. Por eso, cuando uno plantea las discusiones políticas, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ser, que todos los partidos políticos hagan la discusión sin la ansiedad sí. y sin el hecho de ver una discusión política con un objetivo electoral. Por ejemplo, cambiar o modificar algo que es la base de sustentación de la organización que tiene este Estado provincial, que es la Constitución. Y sin embargo no lo hacemos. Y ese bajar a la no política, a la no discusión, por supuesto, que lleva a que como Estado nos vayamos degradando. Esta es mi visión.
Estaba pensando, cuando vos contabas esto, estaba pensando que vos entraste como legislador, cuando gana Carlos Soria, y de acuerdo a lo que vas expresando, parecía que siempre se cumple el teorema de Baglini, ¿no? Uno llega con muchísimos deseos de vamos a cambiar todo esto, y después la realidad es mucho más grande que los deseos y termina, termina modificándose todo ese discurso, porque es cierto lo que decís, que muchas cosas terminan repitiéndose. ¿Vos sentís que pasa eso?
No, el teorema de Baglini tiene otra connotación. El teorema de Baglini dice cuando uno está lejos del poder, sí, promete cualquier cosa o dice que va a hacer otra cosa.
¿O y cuando que se puede hacer cualquier cosa? Que la realidad después se te impone.
Yo no sé si es decisión política. Uh-huh. Es decisión para lo que uno quiere, el Estado quiere el poder. Entonces sí, la política es la persecución del poder. O sea, ¿el poder para qué? Para cambiar las realidades, para cambiar lo que consideras que está mal y darle la oportunidad a la sociedad que mejore su calidad de vida. Ese es el objetivo que tiene que tener la política. Entonces yo digo, con un Estado burocrático, vos tenés que hacerte una prótesis. El Ministerio de Salud tarda 30, tiene que pasar 80 pasos sí, administrativos, sí, para que después recién salga la posibilidad de comprarlo. Cuando tiene que estar con el pie quebrado, la pierna quebrada, y tiene que estar 4 meses, o 3 meses, o 2 meses. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Y esa por qué eso? ¿Porque es más transparente? ¿Porque le da, se cuida mejor el erario público? Yo te puedo decir que no. Entonces, simplemente, creo que de esa manera algunos lo hicieron para gastar menos y algunos otros lo hicieron para controlar más el ejercicio de la cosa pública. Bueno, pero todos, la burocracia parece que es conveniente y no es bueno. La agilidad del Estado tiene que estar porque la demanda es inminente, principalmente en áreas sensibles. Entonces no puede ser. Una de las cuestiones que siempre, y que cuando yo, sí, ahora está en discusión el presupuesto, y la verdad que el presupuesto en esta provincia no le doy demasiada importancia porque termina siendo simplemente una cuestión que tenemos que hacer porque dice la Constitución que tenemos que hacer, pero después el presupuesto no es instrumento de ninguna previsibilidad. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo ejecutan dos personas, nada más. No existe un gabinete, no existe partida, no existe un gabinete.
¿Quiénes son las dos personas que ejecutan?
El gobernador y el ministro de Economía. A partir del FUCO, a partir sí, de, y no cambiamos sí, eso. El FUCO hace que solamente el único ministro que exista, ¿sabe cuál es?
El de Economía.
El de Economía. Y existen dos directores. Uno es el tesorero, que paga. O secretario, como sí, se llama. Secretario. Uno es el tesorero, que paga. Y el otro es el legal y técnica, que saca los decretos y le da cosas.
Qué cuidado.
Después, lo otro es todo empleo administrativo. Y la verdad, yo he sido ministro, ¿eh? Sí. Te lo estoy diciendo. Sí. Pero por eso no hemos cambiado. Entonces, ¿sabes qué? Votar un presupuesto después, el ministro de Economía, o sea, no es nada que ver con los ministros que está hoy. No,
sí,
no,
sí, sí, sí,
el ministro de Economía es el que distribuye, sí, te doy este cupo, pagá ese expediente, y si no, viste, no pago. Y no importa la prioridad, no importa si es algo, hay una vida en peligro. No importa, lo dispone un solo ministro. Entonces, cuando vos votás un presupuesto, ¿para qué es votar un presupuesto? Para decir, bueno, yo tengo tanta posibilidad de plata, presupuesto, sí, tanta ingreso que voy a tener, y voy a gastarlo de esta manera. Entonces vos, Claudio, estás a cargo de no sé qué, y te doy esta plata. Esta sí, plata te tiene que alcanzar para que vos ejerzas políticas públicas durante 12 meses, los 365 días. Si vos te gastaste, te enloqueciste, gastaste los 3 primeros meses, te quedaste sin presupuesto y no sé qué vas a hacer el resto. ¿Me explico?
Sí,
bueno,
claramente.
No, esto no ocurre. Entonces, votar un presupuesto. Yo te digo, yo he estado en los dos lados del mostrador.
Sí.
Es simplemente una cuestión de un precepto constitucional que tenemos que hacerlo. Pero después, en los papeles, vos imagínate, todas las veces que he votado, todas las veces que se ha votado el presupuesto, la oposición cuestiona de que hay partidas que se ha gastado 0 pesos.
Sí, la subejecución que todos sub-ejecución, los años. Sí,
bueno,
años,
porque
años,
¿sabes
sí,
qué pasa? Bueno, pero esto es una cuestión técnica que en la mayoría, como tarda mucho la burocracia, todo la mayor parte de los gastos chicos salen por fondos permanentes. Entonces, no se ve, eso sale por funcionamiento y no sale por la partida específica. Es una cuestión técnica, te quiero decir. Te quiero decir, ¿sabes por qué? Porque la burocracia es el otro. Pero esta es la realidad. Y entonces ahora vamos a estar durante un tiempo donde Beretine nos pone en la agenda que si la re sí, que si la re no. Bueno, entonces, no se discuten cuestiones que la política debe discutir, igual, que le hace bien para mejorar la calidad.
Igual te digo que todo esto que vos me estás diciendo, todo esto, independientemente de que Bretelnik ponga ahora en la agenda reelección sí, reelección no, igual no se discute. Ningún legislador llega y dice todo lo que vos estás diciendo. Ninguno. La verdad es esa. Sos un atrevido porque no lo dice.
Puede ser, pero esto no es por una cuestión. Capaz que electoralmente no sé si te sirve o no se te sirve, pero no es uno cuando está en política no es para ver todo, medirlo en base electoral. Yo creo que la política exige de que uno vea, principalmente en el Estado, y si se puede modificar y va a ser positivo para la sociedad, para el ciudadano, y bueno, vamos a intentar modificarlo, ¿y qué cuesta? Lo que pasa es que de pronto vemos el Estado, es muy difícil abstraerse de la idea de Luis XIV, el Estado soy yo. Sí. Vos imaginate, se votó un plan Castelo que lo va a pagar todo el pueblo rionero. Lo votaron 40 legisladores. Sin embargo, el único que saca la foto, ¿quién es? ¿Y cómo puede ser? Che, pero te quiero decir. Sí. Y lo pagan todos los rionerinos, no es que lo va a pagar el partido gobernante o el propio gobernante. Lo pagan todos los rionerinos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Esto no se cambia porque estos son instrumentos que muchas veces sirven para que el poder sea como es hoy y en su máxima expresión, un poder radial. Nunca el nivel de discrecionalidad que ha tenido un gobernador se dio. Ni siquiera Verani en su mejor apogeo, hacia por el año 98, tuvo el nivel de manejo personal que tiene hoy el gobernador. Y entonces eso no hace bien, la verdad. No hace bien. ¿Y sabes por qué?
Sí.
Porque entonces no empezamos a darle importancia a estas cuestiones que quizás no rinde electoralmente, pero sí le hace bien a la gente, tener un Estado ágil, eficaz, tener la oportunidad de los jóvenes que están desocupados, de poder tener la oportunidad de ingresar sin tener que enamorar o andar bien o ser amigo de un legislador, un político.
Así que te voy a chupar las medias a nadie.
Sin necesidad. Bueno, lo que pasa es eso. Entonces, el nivel de discrecionalidad.
Yo me tengo que ir a las noticias ahora voy a retener acá para que me contestes. Y después seguimos hablando de esto, pero para que conteste, ¿reelección sí o no? Si es posible esta reforma constitucional o todo esto que se está planteando ahora y que después todos dicen, pero yo nunca dije eso, y sin embargo estamos todos hablando de lo mismo. Nos vamos a las noticias y volvemos en un segundito, ¿dale? Estamos con el legislador Ricardo Arroyo, que ya vemos que es un atrevido, que nos dice todo lo que no dice ninguno. Vamos a las noticias.
Nos escuchás en Nacional Viedma por FM 93.5 y AM 1150. Señal Federal.
Soy Nacional.
Me perdí la hora, 11:35, estoy diciendo bien, estamos conversando con el legislador Ricardo Arroyo, muy interesante todo lo que me está diciendo, lamento a veces cuando quedamos fuera del aire porque sigue hablando y sigue diciéndome cosas y me encantaría poder compartir absolutamente todo, así que rescato parte de esto que me decís, hago un breve resumen de qué desafío administrar el Estado, qué desafío para un militante político administrar el Estado.
Sí, siempre, por eso cuando me ha tocado desempeñar cargos ejecutivos, he sido secretario de gobierno de mi pueblo, he sido intendente, siempre traté, porque uno puede estar preparado para muchas cosas, me gusta leer, aprender, mirar, miro mucho, miro cómo funcionan las ciudades, porque uno aprende permanentemente. Uno lo que tiene que hacer es rodearse de personas que intentar, ¿no? De que piensen un poquito más que vos. Para la política está vos, pero para la acción pública del Estado tiene que estar los técnicos, los formados, los que conocen. Para la política uno puede estar. Y el problema es cuando vos, por una cuestión subjetiva, lo que sea, te rodeás y siempre intentás, de, en vez de que esté el hombre que te pueda traer algunas ideas más, o bien que tenga formación política, vos te contentás desde la función ejecutiva con rodearte de alcahuetes. Y eso es negativo. Porque el alcahuete siempre va a intentar decirte que sos linda, de que sí, que bien hablás, que bien te queda. Sí. Pero nunca se va a fijar si realmente tu función estás cumpliendo con tus objetivos.
Finalmente el alcahuete no te cuida la espalda.
No, nunca, nunca. Son como los loros. Te hablan todo el día al oído, se te paran sí, el hombro. Te hablan todo el día al oído, pero eso sí, cuando te descuidas te cagan la espalda.
¿Cómo quedó tu relación con el gobernador?
Bien, yo esto lo digo porque no ando con... No. Esto se veía venir y hace desde un tiempo atrás. Pero todas las cosas le dije, yo soy frontal.
Y parece se que dije, se trata además de dos hombres muy francos.
No, sí. Sí, en esto lo debo rescatar. Y conmigo separamos las cuestiones políticas, las separamos de las cuestiones humanas. Por eso yo jamás voy a hacer alguna reflexión personal de Berrettini. Uh-huh. Porque primero que pienso en su familia, en sus hijos.
Sí.
Sin embargo, él no tuvo el mismo comportamiento cuando a mí me pasó lo de Bariloche.
Uh-huh.
Que una simple contravención, una simple infracción de tránsito, a mí me pusieron como hubiera sido Robledo Puig.
Había olvidado que era, mi cerebro iba a mil pensando que, de qué me estabas hablando y recién caigo. Sí, lo de infracción de tránsito.
La infracción de tránsito.
Me había olvidado
y
completamente.
Parecí como... Y entonces yo tuve que darle explicaciones a mi hija. Sí, yo tengo una hija de 13 años. Y tuve que dar explicaciones. Menos mal que iba con mi esposa, ¿no? Uh-huh. En la camioneta.
Sí.
Y me intentaron estigmatizar como si fuera, no sé qué. Cometí una infracción de tránsito, ¿sí? Nada
sí,
más. Y lo que sí, sé de mi derecho ciudadano. No, nunca esgrimí que era legislador, ¿no? Bueno, todos los medios que dependen de Berrettini, uh-huh, dos o tres, no estoy hablando de todos los medios,
sí,
¿no? Te los nombro. Cordillerano, Noticias de la Costa, ANR, ANB,
uh-huh,
de los hermanitos Huipei. Que eso dará para otra, un día que tengas así que...
Todos me hablan de esto, yo no
bueno,
sé ni qué
es. Podemos hablar de los hermanitos Huipei,
sí,
ya vamos a charlar en otra oportunidad, ¿no? Bueno, hicieron una estigmatización y algunos trolls, por supuesto, que también. Uh-huh. Entonces, cuando uno... Yo discuto política. Y si un día tengo que denunciar algún hecho, no tengas ninguna duda que lo hago. Y lo hago de frente, ¿eh? No,
bueno,
tengo que andar. Pero no tengo que generar la estigmatización de una persona simplemente porque pensamos distinto o tomamos posiciones. O sea, si yo no estoy de acuerdo con vos, Claudia... Y tengo discusiones, y vos estás con un proyecto, de una idea, un proyecto político, y yo tengo. No porque no pueda conducirte o pueda llevarte para mi lado, te voy a tratar de estigmatizar. Y en esto creo que ahí defeccionó. Fue lamentable para mí, porque yo siempre he ido de frente. Al primero que le dije que yo me iba del espacio fue al gobernador Alberto Bertinelli.
¿Qué fue lo que te agotó para irte del espacio? Porque además te fuiste del espacio, pero no volviste al bloque del Frente para la Victoria. ¿Qué fue lo que te agotó?
La gota que rebasó el vaso es el seguidismo, la continuidad con las políticas del gobierno nacional. Uh-huh. Que yo respeto, pero yo estuve en un proyecto político para otra cosa.
Sí.
Porque si nuestra principal bandera era defender los intereses rioneros cuando fuimos al contrato electoral en el 2015... Después cuando te bajan derechos o te quitan derechos, no le están quitando a Dios, a un angelito, no, le están quitando a los ciudadanos que dijimos que le íbamos a defender sus uh-huh derechos. Y entonces le estaba hay políticas nacionales que incidieron en el ciudadano rionerino. Entonces yo no pude hacer eso. Yo tengo mi posición, eso,
y ahora...
soy respetuoso, Guarda, en esto no, yo tengo mi posición política. Entonces creo que los proyectos políticos se deben, primero deben agotarse en una discusión, che, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos? No.
No hubo
acá
ese proceso.
Acá no hubo, está negado la discusión política.
Y ahora en este escenario donde, a pesar de que los niegan, cualquiera de nosotros intuye que el gobernador está mucho más cerca de Pichetto y de los gobernadores, y de este grupo que está haciendo Pichetto con los gobernadores, ¿qué sentís frente a eso? Porque tampoco es que el gobernador... La verdad que tampoco nunca pasó cerca de Cambiemos, a pesar de que digan.
¿Sabés cuándo se lo dije al gobernador?
Sí.
Octubre del 2016.
¿Qué le dijiste?
Del maridaje, que nuevamente volví al maridaje entre el gobernador, entre vos, sí, Martínez, y Pichetto. Octubre 2016. Se lo dije a él, en su uh-huh. propio despacho. Y la verdad, yo digo, el 2015 algo votó la gente. Uh-huh. Entonces, está bien que vos tengas relación con tu opositor y todo, pero llegar a acuerdos electorales, bueno, creo que se está haciendo. No le puse mucha atención a
bueno, pero digo, esto te deja vos ubicado en qué lugar, porque queda, por un lado, el Frente para la Victoria, encolumnado detrás de Martín Soria, por el otro lado el gobernador con una propuesta que, aunque no la quiera blanquear, cada vez va quedando más claro que es la propuesta.
¿Vos preguntás dónde estoy posicionado? Sí. Yo estoy posicionado en el espacio político que es contrario a este modelo de gobierno nacional.
Pero en este caso,
electoralmente veré cuando sean las elecciones, veré si tengo participación activa en el electoral, porque estas decisiones no es fácil abandonar un espacio político por lo cual vos te construiste, creaste expectativas, generaste amistades. A mí me cuesta mucho esta situación. O sea, yo tengo legisladores que compartimos y con cuales soy amigo, y tengo funcionarios, sí, pero no puedo dejar, yo soy un tipo de la política, y se lo he dicho a ellos, no, o sea, no estoy haciendo tampoco, no estoy acá agarrando un micrófono y apareciendo, viste, como un salvador, y ellos se desayunan con eso. No, se lo he dicho a todos. Y entonces, me cuesta muchísimo, pero lo que pasa es que en esto uno tiene que tomar decisiones en la política. Hay que tener un oído pendiente en qué dice la gente, cómo habla. Cuando yo hoy hablé con un comerciante de acá de Viedma, desahuciado, no sabe qué hacer, dice, da es una lágrima ir por la calle de Buenos Aires donde tengo mi negocio, es una lágrima, no anda nadie, parece que hubiera pasado una bomba neutrónica. Entonces, ¿qué le digo? Desde la política, pero yo tengo que escuchar y siempre trato de reflexionar sobre que el común de la gente, o un taxista me dice, porque tengo que reflexionar de dónde tengo que estar posicionado. Y la verdad es así, ¿eh? Yo, Claudia, dije en el 2015 cuando perdimos la elección, porque acordate, juntos, después de haber ganado la elección provincial en el 2015, en el 14 de junio, fue a la elección nacional,
sí,
en primera vuelta y en el balotaje, fue acompañando a Daniel Scioli. Nosotros llevamos a Daniel Scioli. O sea, yo en el espacio político siempre he estado en la misma forma, con las mismas ideas y la misma bandera. Entonces, ¿qué planteaba en aquel momento? Me fui del tema.
No. Estábamos hablando de este derrotero que siguió Juntos Somos Río Negro y dónde ibas a estar vos frente a una situación donde parece que Juntos Somos Río Negro. Muchos peronistas decían que cerca que están de Macri, que cerca que están. Y la verdad que nunca estuvo cerca de Macri, porque de hecho, bueno, ya lo estás diciendo vos, después vino esta relación con Massa.
Sí, pero eso después de que terminó la elección cambió totalmente.
Bueno, y ahora...
Cambió totalmente. Es más, en algún momento en el bloque no podíamos decirnos compañeros. Menos mal que yo no estaba presente ese día que un legislador digo, por favor, no nos digamos entre nosotros compañeros, porque iba a ocurrir un desenlace anterior. Bueno, pero te quiero decir, escúchame, no podemos decirnos compañeros. ¿Por qué? ¿Entendés que nos vamos a olvidar las historias? Si uno nos respetamos de acuerdo a las historias. Entonces, pero a partir de ahí, por supuesto, el espacio político se fue circunscribiendo. En algún momento vos me planteaste qué opino de la RRE. Pues sé que yo no soy constitucionalista, no soy abogado, no soy hombre de leyes. Yo soy hombre de la política. Sí. O sea, no te voy a decir, voy a tratar de hacer interpretación que dice la Constitución. Lo que yo te digo, Claudia, es lo siguiente. El gobernador, Alberto Bretiné, gobierna la provincia desde hace 8 años. 8 años.
Sí.
Que no le alcanzó estos 8 años para cumplir con los objetivos del proyecto político. Y lo hago desde el punto de vista de un hombre de la política y de la República, porque la verdad, si en 8 años vos, en un cargo ejecutivo, no tenés la posibilidad de cumplir los objetivos que te sumaste, y creo que tenés que repensar, salvo que veas al poder como una cuestión en sí mismo.
Sí.
Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo veo hoy que Bretiné intenta forzar la interpretación constitucional, tengo que llegar a pensar que Bretiné no solamente quiere estar 4 años más, sino que quiere estar 8 años más. Y te voy a explicar por qué. Si no le alcanzó en ocho años, significa 4 años más. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que logre la justicia habilitarlo para que esté 4 años más. Bueno, 2019-2023. En el 2021 un día se levanta Bretiné y dice, vamos a reformar la Constitución. Y reformamos la Constitución. Llamamos a convencionales, qué sé yo, pierda, gane el partido de gobierno. Igual se va a reformar la Constitución. Principalmente va a quedar bien especificado el artículo donde dice que son 2 periodos. Pero ¿qué pasa?
La Constitución es nueva.
Es nueva. La jura él. Como funcional, como la deben jurar todos. Y automáticamente después le dice a la justicia, este es mi primer mandato. Tengo la posibilidad de tener otro. ¿O no?
Claro.
Entonces vamos a tener, fíjate vos, entonces yo le pregunto a todos los hombres de la política. Porque el otro día, por ejemplo, escuché a Ocampo. O lo leí a Ocampo.
Sí, yo también.
Un hombre del ARI, presidente creo del ARI, ¿no?
Sí.
Bueno, ARI conducido por la señora Carrió, que se autoproclama fiscal de la República por encima de todo. ¿Cómo? La base sustentación de una república, ¿cuál es? La base constitucional. La base constitucional, por supuesto, plasmada en una constitución.
Sí, sí, sí.
La división de poderes y la publicidad de los actos. Pero principalmente es la base constitucional donde queda establecida la república. ¿Cómo va a decir? Por eso me extraño, y que tiene que ser un momento de reflexión política para la política. Porque guarda, quiero advertirle a muchos que de pronto dicen, nada, puede ser, ¿no? Si se habilita, a ver, tiene 4 años más, se lo va a habilitar 8 años. ¿Me explico?
Sí, sí.
Y
sí,
no
sí.
Hay problema de que gobierno, pero yo no creo. O sea que el otro día, por este tema, leía a Piña, el obispo que falleció hace 2 años, que enfrentó a Rovira y le quitó los sueños de reelección que tenía Rovira, el gobernador de Misiones.
Misiones,
ya por el año 2006. Piña decía, todo gobierno que se quiera extender empieza el camino sinuoso de la corrupción. Uh-huh. Piña. El obispo ese que se puso enfrente y en contra de las reelecciones.
Y que ganó.
Y le ganó con el 56% de los votos. Entonces yo te digo, por eso los sistemas democráticos, la sociedad debe tener reglas clara de juego, principalmente en materia electoral y principalmente en lo que significa elegir a alguien durante transitoriamente para que te gobierne 4 años y que simplemente puedas tener la posibilidad otros 4 años más. ¡Ah! Y tiene que ser reglas claras. Entonces yo, en esto, la política no tiene que ser de acuerdo al interés y mirarnos el ombligo a ver que si me conviene o no me conviene. Si no es si el proyecto político Bretiné que concentró todo el poder en el ejercicio de la función del Estado y no dejó crecer el pasto alrededor de él.
Entonces, ¿esto fue voluntario
no tiene... ¿Cómo?
¿Eso fue voluntario o
cuál?
¿Le pasó? Es cierto esto, porque finalmente hace unos meses Bretiné decía no hay elección, no hay re posible, y cuando ve que no miden... los candidatos
pero ¿cómo va a medir si él es el principal culpable?
Bueno, ahora pregunto, ¿esto fue deliberado
por
o
supuesto.
Le pasó?
Si vos agarrás,
¿y de qué
y
sirve
vos decís, no tengo 8 años, yo me imagino que tiene que agarrar y empezar a pensar quién puede ser, capaz que puede ser el vicegobernador, el ministro, qué sé yo.
Pero
entonces
yo
le doy exposición pública, ¿no?
Sí.
Vos hablá, andá y hablá y andá con Claudia y hablá y ponete con el tema tal tema. Vos decime qué funcionario, legislador capitaliza un tema. Salvo alguna gacetilla.
A decir verdad y con toda honestidad, yo creo que en estas cosas me gusta tener sentido común. Sí. Me imagino que si yo arreglé durante 8 años mi jardín, voy a estar muy preocupada en el año 3 para que el jardinero que venga después no me lo arruine. Así que voy a estar preocupada buscando quién va a seguir con el jardín.
Preparando
el jardín. Sí, varios jardineros para que mi jardín siga siendo, que nadie me arruine esa rosa que planté ahí. Pero también es cierto que, se van a ofender ahora cuando lo diga, pero también es cierto que cuando el gobernador busca una figura, esa figura le jugó un feo pero terrible, que fue Alejandro Palmieri, porque el gobernador primero elige a Alejandro Palmieri, Alejandro empieza, no, arruga, porque la verdad es esa, y queda, me parece que lo complica ahí. Me parece que
el Estado no puede estar en esos vaivenes, el Estado, porque el Estado no soy yo.
Pero entonces, él sí eligió
si
una figura.
Vos tenés que instrumentar, y para eso tiene un partido, y para eso puede en el partido diseñar estrategias como para posicionar, hacer la herencia. Un día le dije a Bretina, creo que fue la última reunión que compartimos juntos en el bloque, el día 1 de marzo. Le dije, ¿sabés cómo califico, gobernador, yo los gobiernos de buenos, malos, irregulares? De acuerdo a la herencia que deja. Por supuesto. Liquidado estaba yo.
Creo que es una
definición muy fuerte.
Sí, sí.
Es la herencia que dejan. Si no sabemos construir herencia, significa que no es, digamos, por lo menos medio
en gobierno. Este caso, y hablando de la cuestión operativa, era el presidente del bloque. El gobernador estaba hablando y estaba formando como su delfín al presidente del bloque.
Lo tendría Claudia que contestar. Yo no puedo merituar eso. Pero lo que sí sé, porque lo viví, el gobernador maneja el gobierno como si maneja su casa. Ni siquiera. La verdad es, no hay nada que escape. Puede hablar directamente, o sea, simplemente, y lo he sufrido, y creo que también fue una de las grandes diferencias, ¿no? Si yo tengo un grupo de colaboradores, como lo tenés vos acá, y no delegás funciones, no lo delegás.
Sí.
Vos tenés un operador, tenés alguien que te escribe, que te hace
la
programación.
Soy la reina de delegar.
Bueno, ¿te cuesta delegar? Sí, no,
no,
no cuesta.
Soy la reina de delegar.
Bueno, entonces delegás. ¿Qué te tenés que dar? Al delegar le tenés que dar el objetivo, todo, le das la plata para que pueda hacer, y después confía, porque para eso son tus colaboradores que vas a tener.
Sí,
y bueno,
tenés que confiar.
¿En quién te delega algo, Bretine? Por eso te digo. Pero bueno, no es esta la discusión. Yo no voy a hacer un análisis de la gestión y no sería injusto, ¿no? Yo estoy hablando, y te hablo, y te agradezco el espacio, Claudia, para que analicemos que el Estado no puede ser de acuerdo al ombligo que cada uno tenemos y que circunstancialmente estamos conduciéndolo. El Estado tiene que ser para la sociedad. Y las reglas de juego, el Estado las marca una constitución, pero también un sentido de convivencia social, política, económica. Y entonces, ¿sabes qué? Tiene que ser reglas claras. No puede ser que nosotros ahora ya empecemos con clima electoral, como vos dijiste al principio, y tenés razón. ¿Por qué? En cambio, si tuviéramos establecido, ¿qué día? No, pero es de acuerdo al humor que tenga el gobernador.
Sí, ya está, nadie se va de vacaciones.
Entonces, así tenemos que estar. Y el Estado pasa a estar en clima electoral también. Por lo cual, todo se mide desde el electoral. ¿Me entendés? Y entonces, eso, ¿sabés qué? No le hace bien a la sociedad. Igual que con el tema de las interpretaciones. Yo les quiero decir a los que están a favor, por ejemplo, se lo digo ya a Ocampo, pero a muchos así, o a algunos por conveniencia, porque con Bretine es el único que podemos ser competitivos, ¿viste? Les tengo que decir. Así como le puede ocurrir que tenga 4, o sea, la justicia autorice otros 4 años, tienen que saber que también puede en 2023 volver a tener 4 años más, Bretine. Y esto haríamos 16 años de un gobierno. Con el manejo discrecional y la cantidad de años, ¿no ya no sería una dinastía?
No, ya seríamos Formosa, ¿sí?
Entonces, esto es una reflexión y no tiene nada que ver con las personas. Yo estoy hablando de bases constitucionales, de bases que todos los que hacemos política y toda la sociedad la tiene que tener bien clara y no tiene que ser, no tenemos que jugar a la viveza criolla. Tenemos que jugar con las cartas, de frente. Y hablar las cosas que tenemos que hablar. Y discutir cara a cara. Porque si no, andamos escondiendo. Otro día sacaron un proyecto, fíjate vos, de crear una empresa del Estado. Sí. La verdad, yo miraba a algunos ex compañeros y que los conozco desde cuando militábamos en el justicialismo, y tener que venir a levantar la mano para crear una empresa del Estado cuando nosotros durante 28 años dijimos que las empresas del Estado servían para refugio de aquellos que no se podían mostrar en los gabinetes. Uh-huh. Me acuerdo yo. Y ahora creamos una empresa del Estado para crear una tarjeta de crédito. Pero no es el objetivo de la tarjeta de crédito para beneficiar al empleado, no, al empleado estatal. Mentira. ¿Para qué crear base de datos? Estamos pensando en, ¿cómo dijiste vos? Electoral.
Estamos en modo electoral.
En modo electoral. Estamos en modo electoral. Todo es así. Entonces después hacemos la fake news, las big data, todo eso.
Sí.
¿Me entendés? Y no puede ser, la verdad. Y realmente este es el desafío que creo que hoy tiene la política rionero. Por eso digo, no es cualquier cosa.
¿Y vos esto lo conversás con todos los legisladores? Llegás a la legislatura y se corren todos. Dicen, escondámonos porque viene la olla que nos va a hablar de esto.
No, yo no hablo. Y lo tengo que hablar en la banca. Y lo he dicho, esto que te estoy diciendo, lo he dicho en la banca. ¿Me entendés? Porque la verdad, la política, ¿sabes qué? Tiene un cáncer muy grande, que es el pragmatismo.
Sí.
Es un cáncer. Yo te digo a vos lo que vos considero que vos querés escuchar. Pero no es lo que yo pienso, ¿eh? Después cuando me toca gobernar, hago totalmente distinto a lo que te dije que iba a hacer a vos. Ese es el pragmatismo. Es quedar bien simplemente con el objetivo de ganar un voto. Y el pragmatismo, una cosa es que uno sea flexible en los pensamientos y no sea estricto en las convicciones, otra cosa es el pragmatismo. El decir, yo si llego a ser gobernador, qué sé yo, termino con la empresa del Estado. Por ejemplo.
Sí.
Y llego gobernador y agarro y meto lleno empresa de Estado. ¿Me explico? Porque ¿sabes qué ocurre? Uno tiene que ser como es. Yo siempre cuestioné las empresas de Estado. Vos decime, ¿vos conocés qué es Enforza?
Sí, es la de forestación.
Bueno, pero sí, la sociedad nadie, conoce qué nadie, hace, qué
nadie,
hace.
Nadie,
¿quiénes
nadie.
Son los directivos? ¿Quiénes son los, no, los cosas? Bueno, ¿cuánto dinero es eso?
Mucha
Edipsa,
plata.
Edipsa, ¿qué cosa? ¿Cuál es la atribución
es
que
eso,
tiene? Bueno, entonces yo eso lo cuestionaba cuando creaba Verani las empresas del Estado. Y lo sigo cuestionando ahora. Y lo cuestionaba, y entonces me alegré mucho cuando Viarse se transformó en Vialidad Reunerina, un proyecto de Pesati. Me alegré mucho, lo voté, pero ¿sabes qué? Ahora cuando tuve que votar una creación para hacer una tarjeta que simplemente... La creación de una... Entonces hay gerentes, varios gerentes. ¿Sabes cuánto es la estructura?
No, ¿cuánto?
Andá a mirar el presupuesto, ejecución presupuestaria,
bueno,
transferencia del Estado. Transferencia del Estado. Por eso te digo. Entonces, el pragmatismo, que yo digo que es el cáncer de la política, uno tiene que ser... ¿Cómo es? Lo que dije, y seguro salgo, capaz que pasa alguno me putea porque dije esto, no me importa, es lo que pienso, y si a alguno le gustará, bien, y si a otro no le gustará, bien.
Ricardo, me tengo que ir porque ya me sacan del aire porque
fantástica.
Vienen las noticias. No, la verdad que fue un gustazo, no pensé que íbamos a estar tanto tiempo y fue todo recontra entretenido. Ojalá
creo que
venir.
Muchos oyentes cambiaron de dial, ¿eh? Perdón,
no,
la
no creo, no creo. No, porque fue muy interesante. Ojalá puedas venir otro día y profundicemos con todas estas
Te
cosas.
Te agradezco enormemente. Porque la política, si no tenés... por eso soy respetuoso de los medios. Más allá que me critiquen, ¿eh?
Sí.
Yo, mientras sea la crítica a la política o a mi manera, a mi gestión, no tenga, tiene que tener... Pues, ¿sabes por qué? Porque los medios es donde uno masifica nuestras ideas, lo que pensamos. Porque si no, ¿cómo hacemos? Nos paramos en un megáfono, en el medio de la calle, para decirle a la gente lo que pensamos. Creo que por eso, y ese es el respeto que tengo.
No, igual yo también tengo que rescatar que en momentos dificilísimos, dificilísimos, con cuestiones muy delicadas, siempre me diste nota y siempre hablaste de todo. Así que siempre rescato de eso.
Bueno,
gracias por haber venido hasta
gracias,
acá, Ricardo. Gente, por habernos permitido estar esta mañana con ustedes, muchísimas gracias. Nos quedamos ya sin nada de tiempo. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana en otro día de suerte. Chau, hasta mañana.